Pues sí, vamos a comenzar con los runrunes, pero antes quisiera presentarles dos gráficos importantes que nos enviaron. Una enviada el 16 de octubre por los compañeros trabajadores del Metro de Maracaibo, que envían estas imágenes y dicen, este es uno de los patios convertido en cementerio de chatarra de buses y trenes desmantelado por falta de mantenimiento e incumplimiento en el suministro de repuestos. Es una canibalización lo que han hecho allí. Otra prueba contra los llamados estafadores en el poder. Esta foto nos la envía la gente del Metro de Maracaibo. Pero esto se puede repetir en todas partes del país. Si usted va al litoral, los va a ver. Si viaja a Guarenas, los va a ver. A donde vaya, hay cementerios en todos los estados de estos autobuses desmantelados, canibalizados, que se prestaron a la gran corrupción con la importación desde China. Aparecen todos estos dirigentes en estos viajes últimamente que han hecho para Corea del Norte, ahora para China, encabezados por Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente. Bueno, dice, ¿será que el presidente que no tiene mucho tiempo para visitar los países aliados que les dio por viajar de repente y sin motivo alguno que lo justifique a China, a Norcorea, a Turquía y a Rusia? Bueno, los revocatorios. Ya, sí, Súmate está alertando que a partir del pasado 15 de octubre se inició el periodo para ejercer el derecho constitucional a la solicitud de referendo revocatorio de mandatos de los cargos de elección popular de gobernadores de 22 de los 23 estados del país, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a partir de esa fecha se cumplen 2 años de la elección y en los próximos días se cumplirán los 2 años de la juramentación y toma de posesión de sus cargos, alcanzando la mitad del periodo constitucional para el cual fueron electos. Este proceso de elección de gobernadores, recordemos, estuvo plagiado durante toda la realización, como después de la votación, de una serie de irregularidades y omisiones que afectaron su transparencia y competitividad, en el cual el Consejo Electoral rojo-rojito llegó incluso a permitir el fraude contra la expresión de la mayoría de la voluntad popular en el Estado Bolívar, que recordemos eligió como gobernador al candidato Andrés Velázquez y se alineó con la declaración de la vacante absoluta del cargo de gobernador del Zulia porque el candidato electo, Juan Pablo Guanipa, se negó a juramentarse ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho que aprovechó el CNE para convocar una nueva elección de gobernador en ese estado el 10 de diciembre cuando se realizaron elecciones de alcalde. El trapiche noticioso, que a la vez registra todos los abusos y violaciones contra la Constitución Nacional, con frecuencia nos distrae de lo importante para meternos solo en lo urgente, y eso lo repito mucho. Voy con esta nota algo larga que dice, remedando a Chávez y a Maduro. Sí, Daniel Ortega, el represor, incestuoso y borrachín presidente nicaragüense, ha venido siguiendo el peor guión de Venezuela para enfrentar a los medios de comunicación libres en su país. Si el comandante eterno lo hizo y Maduro lo sigue, entonces el NICA se decidió a repetirlo. Embargó el papel de periódico para que los medios impresos no impriman y así desaparezcan de circulación. Los diarios Hoy, La Prensa y El Nuevo Diario, además del suplemento de sátira política El Azote, suspendieron temporalmente su impresión. Esta reacción de la pareja dictatorial nicaragüense vino después de que de nuevo los medios hicieran una dura crítica a la represión contra los manifestantes en la protesta que comenzaron en abril de 2018, más de un año. Solo basta recordar lo que el informe publicado en runrun.es de los profesores del IBI consultan, LLC y la Universidad Nacional de la Defensa, Douglas Farah y Caitlin Yates, presentaron este mayo bajo el título El último aguante de Maduro. Lo reproduzco ante la avalancha de informes que en estas 2 décadas han aparecido en diferentes investigaciones globales y por nuestra corta memoria, pues un escándalo tapa otro en perfecta sucesión. En su capítulo Proyectos de Infraestructura Falsificados se detalla la transferencia de grandes sumas de dinero estatal a través de proyectos de infraestructura no existentes. Es una metodología importante utilizada por los estados criminalizados para lavar fondos, porque el Estado asigna los fondos para estos proyectos, controla los cuerpos de investigación del Estado, la supervisión y la rendición de cuentas por parte de los vigilantes estatales no existe, ni PDVSA ni sus subsidiarias centroamericanas podrían ser investigadas por auditores fiscales, entidades encargadas de hacer cumplir la ley o de control financiero, porque todos están bajo el control de los estados cuyos líderes permitieron que las operaciones se desarrollaran y son quienes se beneficiaron de todas esas actividades. Como esta tipología criminal se ha perfeccionado con el tiempo, esta es una de las metodologías más efectivas y menos riesgosas para que lo use la empresa criminal conjunta bolivariana, como se llama. Uno de los más grandes de estos casos fue el programa de firmas anunciado entre Albaniza y PDVSA en Nicaragua en 2007. Los presidentes Chávez y Ortega pusieron conjuntamente la piedra ceremonial donde Nicaragua construiría una gran refinería de petróleo para refinar el petróleo crudo pesado de PDVSA. Los dos presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de 6.600 millones de dólares. Una absurda e irracional cantidad de dinero y más absurdo para una empresa como tal. Grandiosamente la llamaron el supremo sueño de Bolívar, the supreme dream of Bolívar en inglés. La refinería en papel recibió un inicial de 32 millones de dólares en fondos iniciales de 2008, 60 millones adicionales en los próximos tres años. Con compañías de fachada movieron luego el dinero limpio, ahora imposible de rastrear, de nuevo al control de las estructuras criminales nicaragüenses y venezolanas. Si bien la refinería fue uno de los proyectos ficticios de infraestructura de Estado a Estado más grande, descubierto en la investigación de campo de esta gente, fue solo una de las docenas de empresas similares que finalmente blanquearon cientos de millones de dólares con el apoyo de la empresa criminal conjunta bolivariana. Son miles de millones, no cientos. En octubre de 2014, las autoridades de Nicaragua registraron oficialmente a un banco corporativo, Bancorp, como una entidad financiera, ubicando la sede de ese banco en la misma oficina que tenía Albaniza, la empresa del Alba nicaragüense. Sin embargo, las alarmas se dispararon cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a 340 millones de dólares en el año 2017, que equivalía a un 237% de aumento porcentual con respecto al año anterior, a pesar de la falta de clientes o de una clara actividad comercial. Una de las anomalías más significativas de Bancorp fue la falta de relaciones con algún banco corresponsal con acceso al sistema financiero de Estados Unidos. En esencia, esto corta la posibilidad del banco de realizar negocios en la mayor parte del mundo. Los investigadores de campo de EB Consultant encontraron que Bancorp obtuvo una solución para mover dinero fuera de Nicaragua, abriendo una cuenta en la sucursal de Panamá de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Esos fondos de la empresa criminal conjunta bolivariana fueron luego transferidos de Nicaragua en la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá antes de aterrizar en la sucursal del banco en Hong Kong. Allí los fondos fueron saneados y distribuidos en diferentes cuentas controladas por Daniel Ortega y sus aliados. El dinero podría entonces ser fácilmente movido desde Hong Kong y transferirlo por la web a cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos. Este mecanismo de transferencia de banco a banco cambió en enero de 2019, cuando Estados Unidos sancionó a Bancorp. En respuesta, el presidente Daniel Ortega optó por su opción más audaz hasta ahora, al menos con respecto a lo que se trata la banca, acelerando así una propuesta legislativa a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega, para que el Estado nicaragüense comprara, óigame esto, Bancorp por 23 millones de dólares y lo convirtió en el Banco Central de Nicaragua. Es decir, transfirió de un lado al otro. La jugada pasó amalgamando así los fondos existentes de Bancorp, lo que dificulta la identificación y el corte del flujo ilícito de dinero en el sistema bancario de Nicaragua. Con esto se determinó que una suma cercana, óigame, a los 4 mil millones de dólares provenientes de PDVSA desde Caracas fue desaparecido y lavado en cuentas bancarias, inversiones y compras que van desde estaciones de gasolina hasta medios de comunicación en Centroamérica. Por parte de Ortega, Rosario, su mujer cómplice, y un grupo de funcionarios de Venezuela y de Nicaragua. Pero todo esto señala que cada día saldrán más pruebas de la corrupción de estas dos décadas de chavismo y madurismo. La sola comprobación de la propiedad de casas, edificios y terrenos en la capital, hasta las casas playeras, tanto en el litoral central como en los ranchos de Chana y Margarita, serán, como dicen, manicito o pinos, como dicen los gringos. Hay gente documentando los registros, los testaferros y funcionarios de confianza. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa de hoy. Recuerden, cuando el río suena es porque el runrún trae. Muchísimas gracias por su sintonía a través de Vivo Play y TV Venezuela. Los espero en el próximo programa especial del show de Bocaranda. Gracias.